Vamos a dar las gracias.
Nuestro Padre eterno, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos con gran alegría ante tu presencia. Gracias por poder estar aquí y alabarte. Gracias por tus misericordias. Gracias por tus bendiciones que hemos recibido. Gracias por nuestro querido México, que tú amas en verdad de una manera muy especial. Has mantenido la paz. Tenemos libertad en congregarnos, en testificar, en predicar. Oh Señor, gracias por los hombres fieles tuyos que tú has mandado aquí a México, a los lugares más extremos, para hablar de las buenas nuevas. Gracias por cada uno de estos misioneros. También te damos gracias por los mexicanos que tú has mandado a otros países para servirte allá. Estamos pensando especialmente en Carlitos y Pía, que están en Costa Rica. Gracias que te han escuchado y te han obedecido, que tú los sigues bendiciendo grandemente, que sean de gran bendición para las personas allá. Gracias por Héctor Hermosillo y su familia. Que su gozo sea cada vez mayor en un ambiente difícil. Gracias por él, por sus esposas, sus hijos. Que tú lo usas de grande bendición para los latinos allá, para el puente que tú empezaste a construir entre los americanos y los latinos, que muchas veces sufren muchísimo allá. También te damos las gracias por los latinos, los mexicanos que fueron allá para buscar trabajo y viven bajo circunstancias muy difíciles. Muchas que han tenido que dejar a sus familias aquí en México y le mandan dinero cada mes para que tengan de comer. Oh Señor, rogamos especialmente por ellos, que tú les mandes obreros que puedan escuchar tu mensaje, que puedan venir a los pies de Cristo. Te damos las gracias por este lugar que tú nos tienes. Gracias por las visitas que están hoy con nosotros. Oh mi Dios, gracias por las personas que vinieron el domingo pasado aquí enfrente, cargados con temores, oh Señor, y pudimos interceder unos por otros. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias que tú escuchas y confiando en ti, esperando en ti, tú siempre nos das hermosas respuestas, oh Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros como tus hijos profundamente amados. Gracias, oh Señor, que estamos aprendiendo en confiar en ti, en poner a ti sobre todas las cosas, de hacer morir a nuestra carne, oh Señor, esta lucha que tenemos cada día, nuestra carne contra el Espíritu y tu Espíritu contra nuestra carne. Ayuda a nuestro Señor de ser vencedores. Y eso solamente podemos ser en Cristo. Cristo que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Que creemos en ti como nuestro Salvador. Dulce, hermoso Salvador. Gracias te damos por tu palabra que nos redarguye, que nos guía, nos hace ver lo que debemos hacer. Ayúdanos de ser hacedores de tu palabra, de esforzarnos y ser valiente, de haber puesto la armadura que tú has previsto para tus hijos. Gracias te damos, te alabamos y te bendicimos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Ok, pues aquí estamos nuevamente. Buenos días. Qué bonito tiempo hemos tenido hasta ahora. Puedes ir abriendo tu Biblia en... Vamos a estar en Primera de Pedro, si quieres abrir ahí, pero vamos a comenzar en San Mateo capítulo 5. Tenemos una noticia muy interesante en el programa de... los dos programas están cambiando el horario. Nos corrieron media hora y ahora nos están pasando otro tanto y vamos a entrar en horario triple A de 7 a 9. Entonces, qué interesante, ni siquiera lo solicitamos. Es el horario más caro y empezamos en el horario más barato y ya nos pasaron al horario más caro y no nos están cobrando más. Dios es grande y Él es fiel. A las 9 entra el noticiero en Canal 6. Están pasando sus instalaciones a Jutepec y quieren como dar un perfil mejor a Canal 6. Y entonces de una vez nos están colocando en mejor horario porque consideran que lo merecemos. Y nosotros sabemos que no lo merecemos, pero Dios es bueno, Dios es fiel, Él quiere que la gente escuche su palabra y Él sí se lo merece. Entonces, Dios es grande. Entonces, no mañana, sino de mañana en 8 entra el nuevo horario. Vamos a estar poniendo un parche en el espectacular que indique el nuevo horario, pero tú ya puedes estar avisado y así podemos empezar a avisar a nuestros amigos y familiares y todo el que tú quieres que lo pueda ver y escuchar, entonces esto ya va a estar. Y también te invitamos a ver la página de internet, la están renovando, estamos buscando de todas las formas para que jale bonito, que puedan haber descargas, después vamos a poder hacer descargas, como se llaman, podcast, que tú puedes inscribirte gratuitamente en iTunes. Y entonces cada estudio ya lo puedes bajar y guardar en tu computadora en iTunes. Entonces usando muchos medios, muchas formas de accesar eso, pero también descargas gratuitas de los estudios bíblicos y mucha información también para nuevos creyentes, noticias y demás. Es un proyecto, eso es mucho trabajo. Yo decía, no, pues nomás es teclear algunas cosas, aceptar y ya está jalando la página de internet. Estamos aprendiendo muchas cosas que no siempre se ve se ve más fácil muchas veces de lo que es. Pero ahí está. Entonces también checa esto. Creo que te puede servir. Y todavía no se termina, pero ya va. Ok, Mateo capítulo 5. Vamos a terminar capítulo 2 de Primera de Pedro hoy. Pero tenemos que como ubicarnos y poder introducirnos al tema que es tan importante el día de hoy. Pues vamos a leer esto y arrancamos. San Mateo 5, versículo 6. Esto es el inicio del Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Es una serie de declaraciones que hace Jesús, o afirmaciones o promesas que hace Jesús acerca de ciertas personas que tienen cierto atributo, costumbre o punto de vista. Entonces, en versículo 6, y nomás vamos a ver eso en las bienaventuranzas, pero dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo vuelvo a leer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, si quieres, vamos a primera a los Corintios, capítulo 1. Después de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sigue el libro de los Hechos, luego la epístola a los Romanos, y después de Romanos, primera Corintios, capítulo 1. Y vamos al final de ese capítulo, versículo 30. Primera Corintios 1:30 dice, mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Y esa palabrita en es muy importante. Por Dios, por él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, en eso estamos viendo una cosa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ahora vemos aquí en Primera Corintios que estando en Jesucristo, estando en Cristo Jesús, Él es hecho por Dios para nosotros, entre otras cosas, justificación. Entonces, si tú tienes hambre y sed de justicia, realmente tienes hambre y sed de Cristo Jesús. Para que de una vez veas qué necesitas. De una vez ya con eso ya te cayó un 20 que parece tapa de drenaje en el periférico. Ok, entonces seguimos con esto en mente. Estando en Cristo Jesús, hay ciertas cosas que empiezan a ser nuestras. Pero lo más importante, y quiero decirlo de una vez para que ya vayas haciéndote la idea. Nuestro premio, el galardón, cuando estamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, puesto los ojos en Jesús, Él es mi galardón, Él es mi galardón. Ahora, creemos, y yo estoy plenamente convencido, creemos que Él ha preparado moradas en la casa de su Padre para nosotros y que hay suficiente lugar para cada uno de nosotros y que nosotros podremos estar con Él y creemos que podemos caminar en esas calles de oro y creemos que en medio de la ciudad, saliendo de debajo del trono de Dios, hay un río de agua de vida y a cada lado del río el árbol de vida que da su fruto cada mes, diferente fruto y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Y vamos a poder meter nuestras manos en ese río y beber de la fuente de agua de vida. Y nosotros vamos a poder hacer eso. ¿Cómo se sentirá con tus dos manos juntar agua y nomás así echarte agua en la cabeza? Y ¡ah! ¡Qué frescura! Y decir, estoy aquí. Pero nuestro galardón, nuestro premio, lo que nosotros estamos corriendo hasta cansancio. Algunos ya traemos sangre en las rodillas de tropezar y levantarnos. Tienes grava en las manos de caerte y meter manos para salvarte. Y te levantas otra vez y te duelen las manos, te duelen los pulmones, te duele el corazón, te arden los ojos. Hay sudor de tu frente y tú estás con los ojos puestos en Jesús porque Él es el premio que tú estás corriendo para obtener. Santiago nos dice, por ejemplo, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, recibirá corona de vida. Pablo dice a Timoteo que Dios dará una corona de gloria a todos los que aman su venida. Pero al final vemos en Apocalipsis que todos están echando sus coronas a los pies del Cordero de Dios, Jesús. Todos están diciendo, no, tú mereces esto. Y que todo esto que te ha costado toda tu vida y quizás tu muerte para obtener esa corona, tú estás cambiando esa corona frente a Jesús porque tú ves en Jesús mejor galardón que una corona de gloria, una corona de vida. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy importante para nosotros. Cuando regresamos a Primera de Pedro, vamos a estar viendo qué es lo que Dios ha hecho. Ese hilo rojo de redención que corre a través de toda la historia. Y por fin a nosotros nos amarró el afecto y la convicción y creímos y estamos ahora siguiendo en pos de Él. Ahora, vamos por favor en el Antiguo Testamento a Deuteronomio, capítulo 30. Y aquí Dios está dando como un repaso a los israelitas, la generación que nació o salió de niños de Egipto, pero ellos ya son adultos y muchos de ellos ya tienen hijos y muchos de ellos van a ser los guerreros que empiezan a conquistar la tierra prometida. Y Moisés se va a morir, pero él les está dando un resumen y un repaso de los 40 años que han vivido en el desierto. Y en Deuteronomio 30, versículo 19, casi es el final del discurso de Moisés, repasando y recalcando diferentes cosas para ellos. Deuteronomio quiere decir segunda ley o repetición de la ley, porque la nueva generación necesitaba tener su propio pacto con Dios, su propio convenio y estar ellos mismos de acuerdo, no por herencia. Y por eso tenemos Club Semilla, tenemos el grupo de adolescentes y jóvenes, porque creemos que cada generación necesita su propio convenio con Dios, su propio encuentro con Dios. Y lo vemos a través de la historia bíblica, que cada generación necesita conocer a su Creador. En versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Muy fuerte el lenguaje, ¿verdad? Moisés invoca a los cielos y a la tierra como testigos. No, ni siquiera ángeles y mucho menos mortales que hoy están y mañana ya se murieron. Entonces, ¿quién podría reclamar generaciones después que cumplan o no cumplan, que sigan creyendo o no creyendo? Entonces aquí dice: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y los he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Eso es lo que Dios quiere. Él no nos deja adivinar. Necesitamos ver eso. Dios no lo deja sujeto a nuestro criterio, por decirlo, nuestra capacidad de entender, sino lo deja solo a nuestra capacidad de escoger. Y Él nos hace entender. Y dice: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, Él es vida para nosotros. Y no podemos decir, bueno, eso fue el Antiguo Testamento y ya. Él es vida para nosotros. Colosenses 3:3, que cuando Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo, nuestra vida, es manifestado, seremos manifestados en Cristo con Él. Entonces, Cristo es nuestra vida. Él es la luz verdadera venía al mundo. San Juan capítulo 1, en el prólogo de Juan dice: aquella luz verdadera venía a este mundo y la luz era la vida de los hombres. Y esa luz verdadera es Jesús. Entonces, Él es mi vida. Entonces vemos aquí, Jehová es nuestra vida, pero en el Nuevo Testamento dice que Jesús es mi vida. Que Dios ya se chocó. Dios dice: no, yo no quiero hacer nada con ellos. Ve tú, Jesús. Tú sopórtalos. Yo no quiero. Y luego vemos en Colosenses capítulo 1 que el misterio que en el Antiguo Testamento no era posible entender hasta que no viniera Jesús, la imagen misma de la sustancia de Dios para revelar quién es el Padre. Entonces viene Jesús y viene con eso la revelación de ese misterio en el Antiguo Testamento, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, por un lado tenemos yo en Cristo. Nosotros en Cristo, Él ha sido hecho para mí justificación. Y teniendo hambre y sed de justicia, recibí plena satisfacción cuando estoy en Cristo, pero también Él en mí es esperanza de gloria. Ok, entonces vamos a seguir adelante con eso. Vamos a los Salmos, por favor. En medio de tu Biblia está el libro de los Salmos, Salmo número 27. En versículo 4, Salmo 27, versículo 4, David dice esta frase que para mí durante años y años me fascinaba, me intrigaba, me enojaba, porque decía yo, ¿quién es David o quién sería cualquier hombre mortal en cuyas narices está su aliento? O sea, que tan fácilmente lo tienes 10 minutos bajo el agua y se muere. Y entonces, pues, ¿quién es David para demandar? Pero dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará de lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces, lo que yo veo aquí es esto. Si tú estudias la vida de David en el Antiguo Testamento, los eventos de David, sus logros, sus batallas, sus triunfos y demás, te darás cuenta de una cosa, que Dios le concedió muchas peticiones. Pero aquí dice, esto no estoy pidiendo, Señor, no te lo ruego, no te lo suplico, te lo demando. No me des más. O sea, si es escoger entre lo que tú me puedas dar y lo que tú puedas ser para mí, yo quiero lo que tú eres y no lo que me puedes dar. Entonces, esto he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No para decir, wow, como los discípulos vieron el templo de Herodes y dicen, wow, mira qué columnas, mira qué adornos, mira cómo lo hicieron tan bonito. Yo me acuerdo de niño, todavía esta parte no estaba, y Jesús dice, esto no importa, esto va a pasar. Entonces, Jesús les está enseñando una nueva cosa, que yo en Él estoy en el tabernáculo de Dios. Él es mi habitación, Él es mi morada, Él mismo, Jesús es el lugar donde vivo. Es mi domicilio, es mi refugio, es mi hogar, Jesús. Entonces, pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces yo también soy su morada. Primera Corintios capítulo 6 dice que no saben ustedes que son el templo del Espíritu Santo y que Él habita en ustedes, y usa la palabra templo no para hablar del edificio en su totalidad, sino para hablar del lugar. Si tú quieres ubicarte en eso, imagínate en una iglesia tradicional y tiene su cúpula, ¿ok? Pero detrás del altar hay como normalmente tiene como una alcoba especial, según el tamaño del edificio. Y en ese lugar hay una imagen, ya sea un santo o un crucifijo. Pero ese lugar donde está la imagen, es esa alcoba, ese lugarcito que tienes que pasar entre bancas y pasillos, y hay santos a los lados y tienes que respetar a todos, pero llegas y entre la imagen que está ahí Y el que adora y viene a dar gracias, hay un altar. Entonces, ese lugar donde está la imagen en griego es naos. Y eso es lo que está diciendo en Primera Corintios, que vosotros sois el naos del Espíritu Santo, el lugar donde Él se revela. Okay. En el Antiguo Testamento, eso era el lugar santísimo. Entonces, detrás del velo estaba el arca del pacto y querubines de oro, formados y tallados de oro, que están mirando abajo a la tapa del arca, y en esa tapa de oro también sobre el arca del pacto rociaban una vez al año, sangre para propiciar a Dios otro año más. Pero entonces viene Jesús, milenios después del pacto y de la construcción de esa arca y del tabernáculo y todo lo que nos está diciendo algo acerca de Dios y quién es y cómo es y quiénes somos nosotros y cómo somos y cómo podemos acercarnos a Él. Y David viene en ese contexto y dice esto: Señor, yo no puedo, yo no soy levita, y aunque fuera levita tendría que ser del linaje de Aarón, y aunque fuera de la casa del sumo sacerdote, solo el mero sumo sacerdote podría entrar al Naos, al lugar santísimo, donde tu gloria es revelada, y solo una vez al año podría, y eso no me basta. Dice: yo quiero todos los días de mi vida estar en tu casa. Y no para nada más decir: ay, qué bonito, aquí está el incienso, aquí hay una lámpara, aquí ponen panes, aquí hay esto, hay un letrero que por favor no tomar fotos, bueno, en fin, y ahí estoy. Dice: no, para ver tu hermosura y para ver la hermosura de Dios, ¿qué necesitas ver? Ver a Dios. Eso es lo que David está diciendo: quiero verte. Y no quiero verte en un parpadeo y decir: hermanos, tuve una visión. No, quiero verte y contemplar, estudiar tu rostro. Yo me acuerdo cuando mis hijas eran bebés, muchas veces en la noche me tocaba arrullarlas. Y yo me acuerdo una vez, era noche de luna llena, y ahí estoy en el pasillo de la casa. Y una era la que era bebita recién nacida, entonces la que era más grandecita, me tocaba a mí arrollar a esa. Y así trabajar en equipo. Y ahí estoy caminando en el pasillo, abrazando a mi hijita. Y ya estaba cansado, ya tenía como 2 años y pico. Entonces ahí voy caminando, y yo estoy orando, estoy pensando muchas cosas. Y miro abajo la cara de mi hija para ver, bueno, ¿ya? O sea, la siento muy pesada y muy flojita. A lo mejor ya se durmió. Y cuando veo, ella tiene los ojos bien abiertos y en la poquita luz de esa luna me está estudiando la cara. Así, y sus ojos están así. Suben y bajan y me doy cuenta. Y está, y aunque la estoy viendo, ella está perdida en mi rostro. Y eso es lo que David quiere en Dios. Quiero perderme en tu mirada. Quiero estar así estudiando todo tu rostro y saber quién eres. ¿Ok? Bien. Vamos a lo que sigue. Salmo 61. Entonces, el deseo de David no era contemplar una doctrina. Doctrina tenía David. Enseñanza de la verdad y enseñanza de la palabra de Dios David tenía. Y esa enseñanza le decía quién es Dios y cómo es Dios. Y le sirvió porque entonces le despertó el anhelo de poder ver a Dios. Eso es muy importante. Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y muchas veces nosotros no clamamos a Dios desde el cabo de la tierra. Decimos: no, pues ahorita lo tengo bajo control. Entonces vamos apurándonos, vamos tratando de acercarnos, alineándonos, sacudiendo el polvo de nuestra Biblia y tratando de componer un poco nuestra condición para poder presentarnos a Dios en una forma más o menos aceptable, no tan así mugroso, desalineados y demás. Entonces, pero él dice, David ya está aprendiendo una cosa, como el Salmo 139, tú me rodeas por todos lados, no hay lugar donde yo pueda estar que no estés tú, ni siquiera en el mismo infierno. Entonces, desde el cabo de la tierra, en el momento que me sienta lejos de Dios, aunque Él está en todo lugar, yo necesito clamar. Entonces dice, cuando mi corazón desmayare. Y necesitamos ver en otros salmos más que vamos a ver, vamos a ver qué es Dios para mi corazón. Y dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Otra cosa que tenemos muchas veces es que yo quiero ir a la roca que es más o menos de mi tamaño. Algo que yo pueda darle vuelta y decir, ok, esta roca, bien, aquí me puedo trepar y aquí puedo estar bien. Pero necesito estar refugiándome en la roca que es más alta que yo no puedo darle vuelta a esa roca, no puedo abrazar esa roca, solo puedo así estar trepando con uñas, estar trepando esa roca. Pero llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Habitar aquí y refugio son lo mismo. Refugio y habitación en hebreo es la misma idea. Entonces, por ejemplo, podemos decir que en el idioma hebreo eran medios hippies. Entonces, era, ¿dónde está tu guarida? ¿Dónde está tu cueva? Y no que eran, cavernícolas, pero están diciendo la morada de Dios es el lugar seguro, y cuando yo estoy en Dios, yo estoy como un león en su cueva o como un oso en su cueva, a ver quién se mete aquí, porque yo me siento en la boca de la cueva, así en la entrada de la cueva, y nadie puede entrar porque no hay por dónde, y no hay ventana, ni chimenea, ni puerta trasera por donde pueden entrar. Dios es mi habitación, Dios es mi refugio, y ahí tienes que estar. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y algo que siempre estoy pidiendo por ti, es que tú habites bajo la sombra de sus alas y que Dios extienda sus alas sobre nosotros. Y dices, ¿Dios tiene alas? Ok, es una figura, es una expresión, es una forma de decir algo. Pero donde Dios extienda sus alas, está la sombra donde necesitamos estar. Vamos al Salmo 63. Dios, versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ahora David escribió este salmo cuando él andaba vagando en el desierto, huyendo de lugar a lugar porque le perseguía a su enemigo, el rey Saúl. Y entonces, viviendo en el desierto, él se da cuenta, ¿cuándo puedo hacer bien las cosas? Si tú vas a Villahermosa, por ejemplo, en Tabasco, si tú vas a Juchitán, Oaxaca, hacen su plaza, hacen su tianguis a las 4 o 5 de la mañana, para que a las 9 de la mañana ya, porque es insoportable el calor. ¿Y cómo vas a estar viendo pollo en pie en el mercado? Y cuando, si tú empiezas a las 9, a las 11 el pollo ya está medio cocido. Entonces, igual tus verduras, todo lo que tú ofreces ahí en el mercado, y la misma gente ya está chocada y no quiere comprar. David dice, de madrugada te buscaré. Yo necesito buscarte antes que empiece yo a cansarme y a desesperarme. Y tú y yo necesitamos eso, buscarle a Dios temprano. Y dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Bienaventurados, dice Jesús, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Hace muchos años, de recién casado, otro misionero que estaba en Tehuacán y yo fuimos a un cerro que está fuera de Tehuacán. Y cuando invadieron los franceses, algunos de ellos acamparon en ese cerro porque domina todo el valle de Tehuacán y puedes ver quién viene y quién va. Entonces se llama el Cerro Colorado, y alguien construyó sobre ese cerro una cruz que mide como 3 pisos de alto, y tú puedes, yo no. Tú puedes subir dentro de esa cruz, tiene como varillas para, como escalera para subir. Digo que yo no puedo subir porque es tan angosto que para trepar es más angosto que el largo de mi fémur. Entonces yo podría subir a pura mano, pero nunca se me antojó para ver de lo que yo, porque es mucho subir y luego tengo que bajar. Y Pero en fin, puedes subir, pero desde arriba de ese cerro ves así todo Tehuacán y el valle de Tehuacán y los pueblos alrededor. Es un panorama tremendo, enorme. Entonces ese misionero y yo íbamos a ir allá para orar por Tehuacán. Nunca llegamos, nunca oramos por Tehuacán. Llegamos, la caminata era para gente que camina despacio, era de 2 horas y media. Para gente que está en condición, en 2 horas llegas arriba. Y vas por unas barrancas y vas entre nopales y vas así, que oyes chicharras en el matorral y todo. Y un calor y un sol y un cielo color turquesa sobre ti. Y dices, pues yo podía orar en mi casa y creo que Dios me escucha igual. Y ahí vas caminando y él no sabía realmente español y era terco. Entonces, a un viejito le preguntamos, hay una cruz así donde inicia la vereda que va entre los valles y los cerros hasta llegar al Cerro Colorado. Y vimos un viejito que iba ahí con sus chivos y dijimos, ¿por dónde vamos para llegar al Cerro Colorado? Dice aquí, ven, así pintaron flechas sobre diferentes piedras y siguen aquí derecho, derecho, así van siguiendo. Entonces este amigo, él entendió siempre derecha, derecha. Y íbamos alegando, discutiendo. Y cada que había por dónde escoger, él insistía, aquí a la derecha, aquí a la derecha. Dije, no, así no dijo el viejito. Dijo, sí. Entonces por fin dije, okay, será como, porque ahí veía yo el cerro. Digo, bueno, aunque me desvíe tantito aquí, tengo a la vista el Cerro Colorado. 3 horas después, no podíamos ver nada. Y él veía, mira, por aquí, pasaron unos burros. Y digo, son venados. Las huellas de esas pezuñas no son de burro, son de venado. No, pues mira aquí, no, esto no es abono de venado tampoco. Eso seguramente es de conejo. Estábamos en el vil cerro. Dimos vuelta por todo el Cerro Colorado. Nunca pudimos subir. Ya estaba viendo hasta Oaxaca de ese lado. Y nunca pudimos, entonces no había más que regresar. Y dicen, cuando llegamos y dicen, mira una flecha, digo, yo quiero tomar agua. Otro día vamos al cerro. Llegamos a la primera tienda, casi besé el piso de la tienda cuando entré. Entonces así, agua y agua. Una sed, y si alguna vez has tenido ese tipo de sed de estar en un desierto, en un sol, yo estaba lleno así de piquetes de las mismas espinas y por donde íbamos y uña de gato y cada monstruosa vegetación que hay en esos cerros desérticos. Y dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Y el problema, muchas veces cuando alguien tiene sed, lo que hace es que va y toma refresco y se deshidrata más porque tiene mucho azúcar. Y el azúcar estimula los riñones porque tu cuerpo no pide tanto azúcar. Entonces tu organismo quiere deshacerse de tanto azúcar. Entonces realmente por estimular los riñones y peor que tenga cafeína, entonces realmente te deshidrata más. Pero ¿qué haces? Vas y abres otro refresco y así te la vas llevando. Entonces, eso no aplaca tu sed. Dices, no, pues aquí dice en el anuncio, apaga tu sed. Cree la palabra de Dios. Es el único que nunca te va a mentir o explotar. Entonces, pero la sed que tenía David no era una sed física. Y dice versículo 2, para ver tu poder y tu gloria. La sed que tenía David era para ver una sed del poder y la gloria de Dios. Y dice, así como te he mirado en el santuario. Y algo que necesitamos ver con esto es que cuando tú estás aquí, y lo hemos dicho muchas veces, cuando tú estás aquí con tu Biblia abierta y oyendo una explicación y vamos exponiendo y decimos, y la palabra en griego es naos, y dices, wow. Ya se te olvidó la palabra, pero dijiste en tu corazón, dices, estoy aprendiendo algo muy importante. No sé qué hacer con eso, pero estoy aprendiendo algo muy importante. y oyes una historia de ir al cerro y que, oh, que la sed, y si es una terrible sed. Ok, y oímos eso y pensamos, y es muy fácil ver el poder y la gloria de Dios aquí. Y es muy fácil cuando están cantando de una forma que no puedes cantar porque se te hace nudo en la garganta y estás así, dices, bueno, lo que dicen ellos, porque yo no puedo cantar. Okay, y es fácil, y dices, wow, es cierto, ¿por qué estaba yo dudando? ¿Por qué ando angustiado? ¿Por qué ando lleno de miedo? ¿Por qué me desespero? Si veo tu poder y tu gloria, pero David dice, yo quiero ver tu poder y tu gloria donde no se ven, aquí en el desierto. Y llegas a Jerusalén y todo bonito y las calles bien marcadas y no tienes que seguir flechitas pintadas sobre piedras. Y yo siempre decía, bueno, ¿y si algún maldoso viene y voltea la piedra? Digo, qué confianzuda es la gente. Bien. Dice versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Sed. Tú necesitas agua para poder sobrevivir. No puedes vivir días y días sin agua. Pero aquí David está diciendo, tu misericordia es mejor que la vida. Yo necesito tu misericordia, Dios, porque si no me muero. Pero entonces, ¿qué dice Dios? Dice, ya lo sé. Por eso, como dice en Lamentaciones capítulo 3, tus misericordias son nuevas cada mañana. Una provisión nueva y abundante cada día para apagar la sed de tu alma. Y dice, así dice, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Porque en Isaías, por ejemplo, habla de eso, de que cuando los pobres y menesterosos buscan agua, si no las hay, seca de sed está su lengua. Yo oiré desde los cielos su voz. Porque lo que pasa es que cuando yo entré en esa tienda, no encontraba su refrigerador. Y era una tiendita de colonia, entonces, y ahí está su refri chiquitito y así, pero gracias a Dios metían botellas de refresco debajo del congelador y hasta tenían escarcha y hielo dentro de la botella. Yo nomás dije, Señor, no sabes cuánto te bendigo y te doy gracias, por eso me salvaron la vida. Entonces ahí estoy, o sea, me ardió la garganta, pero estoy diciendo a la señora, dónde están sus refrescos aquí, no, quiero agua, quiero algo, pero estoy, no pude hablar. Porque por lo seco y lo deshidratado, mi lengua no se movía. Mi garganta estaba más o menos como este adoquín de color y de textura. Y estoy, agua. Y ahí la cenito me señaló su refri. Tomé 4 refrescos, creo, en 1 minuto. Casi me exploté, pero no me importó. Dije, sí, pero me muero sin sed, por lo menos. Así te bendeciré en mi vida. Mis labios te alabarán. ¿Cuándo? Cuando tú sacias mi sed. Y tú vas a saciar mi sed contigo mismo. Mi sed es sed de Dios. Entonces, cuando yo me dejo inspirar, como oímos hace rato, la idolatría es dejarte inspirar por algo que no es Dios. Y no tiene que ser malo. Puede ser algo bueno. El dinero es bueno, por eso todos lo buscamos. Pero la avaricia, la codicia es idolatría. ¿Por qué? Porque te inspira. Por eso preguntamos a veces, ¿qué te gustaría más, recibir 1,000 pesos o dar 1,000 pesos? Pues recibirlos. Entonces no creemos lo que dice la Biblia, que más bienaventurado es dar que recibir. Decimos, pues sí, por eso, que Dios te bendiga y me das. Y tú tendrás la bienaventuranza y yo tendré los 1,000 varos. Y yo le doy gracias a Dios y tu vida va a ser bendecida y creo que todos tenemos lo que queremos aquí. No. Entonces, eso, pero Dios, su naturaleza es dar. Es su naturaleza, dar. Y mi naturaleza es necesitar. Mi segundo nombre es necesidad. Y también tu segundo nombre es necesidad. Y se encuentra el hambre con la comida. Y necesito. Entonces, Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. A veces despiertas de noche y no puedes conseguir sueño otra vez. Medita en Dios, tienes sed. ¿Y sabes qué? Muy probablemente tienes sed física. Párate, toma un vaso de agua y vas a ver si no puedes dormir. Muchas veces tu cuerpo te despierta porque no circula bien, tienes dolor en las piernas y en los pies y es por falta de, estás deshidratado. Cenas con Pepsi Cola o Coca Cola y luego a las 4 de la mañana estás deshidratado y no entiendes. Entonces, por eso, pero tu alma también tiene sed y te despiertas. No puedes dormir. Sáciate. Envuélvete otra vez en Él, que sea tu habitación y tu refugio, y sacia tu alma con su misericordia. Y empieza a repasar las misericordias de Dios. Salmo 89, de las misericordias de Dios cantaré. Nomás no despiertes a tu familia a las 4 de la mañana. Ellos están bien, tú no. Entonces, pero de tus misericordias cantaré. Y empieza a repasar toda su fidelidad, toda su misericordia, sin razón, sin prudencia, cómo Él ha derrochado su bondad y su misericordia en nuestra vida, sin tener por qué hacerlo, pero porque su naturaleza es dar y mi naturaleza es necesitar, Él me busca. Porque Él, cuya naturaleza es dar, busca a quien dar. Como nosotros, nuestra naturaleza es necesitar buscando quien nos dé. Y perdimos tiempo buscando. ¿Cuántos años perdiste tiempo? ¿Cuántos años perdí yo tiempo buscando lo que no sacia, lo que no apaga esa sed? ¿Ok? Bien, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, mi auxilio, el que me rescata. Ten esa palabra en mente, en unos momentos llegamos a Primera de Pedro, pero Él ha sido tu socorro, tu rescate. ¿Qué es un socorrista? Uno que atiende a un accidentado o a un enfermo en una ambulancia, ¿sí o no? Es un socorrista. Entonces te salva, te rescata, atiende. Cuando tú no puedes por ti hacer nada, Él te socorre. Tú has sido mi socorro. Hebreos 4, que nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia, alcanzar misericordia. Ay, no me muero de sed porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Y así te bendeciré en mi vida. Entonces, porque tú has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Otra vez en la sombra de sus alas. Cuando hemos estado aquí en la carpa y en un día de sol y estamos así, oh, pues ya que acabe, porque el sol y el calor y todo. Y de repente una nube pasa sobre nosotros y toda la temperatura aquí en la carpa baja y nos refresca bajo la sombra de sus alas. Cuando tú estás en el desierto y pasa una nube sobre ti, dices, esta es la ala de Dios. Y Él extendió su ala sobre mí y me aplacó el solazo que ya me ardía. Yo he ido en mi caballo así lejos, lejos, entre cerros y todo, así fuera de Tehuacán 2 horas. Y vas así, subes un cerro y dices, pues ya que vengan con las cámaras, voy a filmar un comercial, no sé de qué, pero esto ya es drama. Y ahí estás, y el caballo igual haciendo así, porque moscas y el calor y todo, y no hay ni siquiera un soplo de aire. Y de repente pasa una nube y dices, ¡oh, no voy a morir! ¡Qué bonito paseo estamos teniendo, ¿verdad? Y así es, bajo la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Mi alma apegada así. ¡Ah, no te suelto! Y necesitamos ser como la mujer que 12 años padeció de un flujo de sangre y gastó todo lo que... No tenemos que ser como ella en ese sentido y gastar todo y esperar 12 años para por fin encontrar en Jesucristo lo que mi alma y mi cuerpo y aún mi carne anhela. Y ella se metió entre la multitud y de hecho ella tenía que decir, no me toques, no me toques, soy inmunda, te vas a contaminar por mi enfermedad. No es contagiosa, pero te hace repugnante para Dios si tú me tocas. Y ella nomás dice, no le voy a decir a nadie. Hace 8 días muchos pasaron y no necesitas decir, no, pues ¿qué pasa? Esto, no, que no nos interesa tu novela, la verdad, nos interesa tu salvación, nos interesa que tú recibas promesas de Dios y que tu vida sea fortalecida, edificada y que Dios te dé lo que necesites. Nosotros no queremos llevar un registro de cadáveres y demás, sino que tires todo eso y que andes en vida. Y eso es lo que queremos. Pero eso es, o sea, y la mujer llega a Jesús y está, necesito aunque sea tocar el borde de su manto. Y ella ve la forma de llegar. Y Bartimeo, el ciego, está, grita y grita. Y él como ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente está, estás echando a perder el desfile, vamos así muy campantes, así faldeando y con demás así, y haciendo toda nuestra danza, subiendo a Jerusalén, estás echando a perder todo el show. Y por fin él grita más, entre más le quieren callar, él grita más, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene. Entonces, y aquí David dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Vamos al Salmo 73. Quiero comentar esto. En los 10 años de relaciones con Semilla de Mostaza, creo que podemos decir que creo eso es el concepto que se tiene. Es que Semilla de Mostaza, como obra de Dios, se ha destacado en la música. Y hay discos, hay cantantes, hay cierta fama, tiene cierta magia seductora, decir Semilla de Mostaza. ¿A poco? O sea, ya eso es mágica. ¿Ok? ¿A dónde asistes? En Semilla de Mostaza. ¿Ok? Pero creo que es necesario, y he estado orando y he estado hablando con Fermín y él conmigo, y él, eso es lo interesante para mí, él me dijo algo que me hizo pensar, entonces eso es lo que quiero decir. En cambio, Semilla de Mostaza como obra de Dios, y no me refiero solo a Semilla Cuernavaca, no se ha destacado en la adoración. Entonces la tendencia ha sido siempre que la gente que asiste a Semilla de Mostaza existe en calidad de espectador y no de participante. ¿Y en qué estaría participando? Pues podemos decir, ¡un aplauso! Y damos un aplauso. ¿Y qué hemos hecho? Porque realmente hemos podido hacer en Semilla de Mostaza grandes espectáculos. Durante 10 años, grandes espectáculos. Pero me pregunto si como cuerpo en Cristo, si como congregación, hemos podido conocer lo que es adoración. Porque el objetivo de la adoración es Dios. Y muchas cosas, lo que se hace, y no solo en esta iglesia, sino en muchas, y a veces aprendemos estilos allá afuera y no de aquí de la Biblia. Y lo que estamos leyendo aquí en esto realmente nace del corazón de Dios, es la palabra de Dios. Y su deseo es revelarnos quién es Él, para que viendo eso diga yo, tú eres mi premio, yo voy tras ti, yo estoy apegado a ti, yo me empujo entre la multitud y comper, bueno, golpe, pero yo me aferro a ti. Tú eres mi premio, Señor, tú. No hacer las cosas bien, sino llegarle a Él. Eso es el objetivo y eso es lo que Dios espera. Ok, Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, esa roca más alta que yo, la fuerza de mi corazón, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Otra vez vamos a leer esto. ¡Qué tremenda declaración! ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No se deja inspirar por ninguna cosa que no sea Dios mismo. No las cosas de Dios, Dios mismo. Si la alabanza me inspira, debe ser porque de alguna forma Dios se me está revelando en la alabanza y Dios me inspira, no la alabanza. Si la predicación de la palabra me inspira, debe ser que de alguna forma Dios a través de su palabra se está revelando y Él me inspira. Él me consuela, Él me redarguye, Él me llama, me instruye y así. Y hay muchos frutos, pero a veces nos dedicamos a hacer una adoración y alabanza muy excelente. ¿Para qué? Para que más gente asista. Y cuando asiste, ¿qué ve? ¿Qué encuentra? Si no está encontrando a Dios, hemos fracasado en hacerlo. Y si no encuentra a Dios a través de la exposición y predicación de su palabra, hemos fracasado. Y puede ser excelente y te puedo hacer reír, te puedo hacer llorar y lo he hecho. Pero si Dios no es revelado a ti, si tú no ves a Dios y escuchas a Dios y dices, ay Señor, aquí estoy. Entonces es un fracaso. Y nomás me quedo ronco en balde y tú estás aquí con sueño y calor de balde. Entonces Dios es el objetivo, Él es el tesoro que buscamos, Él es nuestra inspiración, Él es el ombligo y yo soy un feto y si me cortan ese ombligo me muero y me aferro y no, y tú eres mi vida y tú aplacas mi sed porque tú eres mi justificación, tú eres mi gloria, tú eres mi habitación y vivo en ti y tú vives en mí y es vida. Y por eso Moisés les dice a los israelitas, escoge pues la vida. Y Jesús es nuestra vida. Y cuando Él se ha manifestado, yo también. Pero mientras, mi vida está escondida con Él en Dios. Y así, en su tabernáculo, puedo ver su gloria. Entonces, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, lo que a mí me toca, calles de oro, si no me dejan entrar, está bien. Puertas a la gran ciudad que son una perla enorme, si no puedo ni siquiera tocar en esas puertas para que me las abran. Si nunca puedo meter mis manos en el agua de vida, en ese río limpio y cristalino. Si nunca nada de eso me toca, no me niegues esto, Señor. Porque si no puedo verle algún día, si no puedo contemplar su hermosura algún día, en vano corrí, en vano me negué cosas, en vano preparé estudios, en vano oré, en vano compartí, en vano hemos hecho todo. Si no podemos verle, si no podemos decir, tú eres mi premio y regala esto al que necesite, tú eres mi premio. Aquí no pido más. Si puedo verte, se me olvida todo. Perdido en tu mirada, Señor, estudiando, contemplando tu hermosura por los siglos de los siglos. Amén. Eso es. Ok. Salmo 91. Y estamos viendo muchas cosas en la Biblia sobre esto por esta razón, para que veamos qué nace en el corazón de Dios para decirnos y para inspirarnos con su hermosura. Y dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Y si tú estás dentro del abrigo de alguien, ¿dónde estás? En su pecho. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahora que salimos de esta reunión y estás en el sol, aquí en la rampa y en el estacionamiento, recuerda esto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y estaré saciado. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, tú eres mi refugio, vivo en ti, tú eres mi habitación. Versículo 9. Porque has puesto, eso es ya la respuesta de Dios, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Y pregúntate, ¿es Dios tu habitación? ¿Es Dios tu morada? ¿Vives en Él? Y no en una forma teológica que sí, claro, los que están en Cristo, para ellos no hay ninguna condenación. No. Tú eres mi morada, vivo en ti. Tú eres mi espacio en donde puedo respirar y pararme derecho y decir, estoy en casa. Tú eres mi hogar. Donde estás tú, Señor, es mi hogar. Y si me mandas a la China, es mi hogar. Y si me mandas a la luna, es mi hogar, porque donde estás tú, vivo yo. Y si no estoy donde estás tú, estoy muerto. Vivo en ti. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque tu morada es Él. Y luego invocamos eso. No, en mi casa estamos casi rociando agua bendita, que no entre el mal aquí. No, no. Jehová es mi morada. Mi hogar es Jesucristo. Vivo en Él. Y ninguna plaga llega a Jesucristo. Y yo vivo en Él. Y que el diablo me toque lo demás. Y que guerra y pestilencia me quite lo demás. Pero nadie puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es mi morada. Bien. Okay. Vamos a Filipenses capítulo 3, por favor, ya en el Nuevo Testamento. Si algo te inspiró de eso, te invito a que te pongas a leer en los Salmos y convivir con estos hombres, sus experiencias, sus vistas del rostro de Dios en lugares difíciles y momentos muy peligrosos, y cómo ellos pudieron comprobar en su vida y en su muerte que Dios es real y Él es su morada eterna. Filipenses capítulo 3, Pablo dice a los filipenses cuál es la meta de su vida, su objetivo, y en versículo 8-9 dice, y ser hallado en Él, he perdido todo, lo tengo por basura, no me importa, no me interesa, quítame más si quieren, arrebátenme todo lo que tenga si quieres, porque hay una cosa que si me rascas y me quitas el cuero, nunca me vas a poder quitar a Jesús, porque Él está en mí y yo estoy en Él, y si me quitas el pellejo, como hicieron a uno de los apóstoles, no me has quitado mi morada, en la sombra de sus alas me regocijaré. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque teniendo hambre y sed de justicia, un día me di cuenta que mi hambre y mi sed era hambre y sed de Jesucristo. Y desde entonces ya Él me está saciando de su justicia, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, no a fin de vivir mejor, no a fin de vivir sin enfermedad, no a fin de vivir sin pobreza, no a fin de vivir una vida victoriosa, a fin de conocerle, porque Él es mi premio. Y voy duro tras Él, porque Él es mi premio. Una cosa he demandado a Jehová, dice David. Entonces, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y David dijo en el Salmo, dice, para ver tu poder y tu gloria aquí en el desierto, como lo he visto en el santuario. Y aquí dice, sí, yo sé que Jesucristo vive y en sus manos está mi futuro y mi destino y mi corazón. Y yo sé, y sales de aquí y ya estás en el desierto otra vez. Y puedes hacer que Dios sea tu santuario en el desierto y puedas estar en su tabernáculo donde quiera que vayas. Dice Jehová, yo no te dejaré ni te desampararé. He aquí, dice Jesús, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él es mi morada, Él es mi habitación, en Él vivo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, porque ahí veo su poder. En mis sufrimientos veo su poder y veo su gloria. Y veo su rostro y veo cómo Él dibuja en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y compruebo que Él vive en mí y yo vivo en Él. La participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo dice en capítulo 1, aquí en Filipenses, que mi esperanza y mi anhelo es que ya sea en mi vida o en mi muerte, Dios me conceda glorificarle a Él. Entonces dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo. No descanso, no puedo estar tranquilo, no puedo encontrar tranquilidad y quietud en mi alma, porque mi carne desfallece y mi alma te anhela y tiene sed de ti, Dios, sáciame aún otra vez. Sáciame otra vez. Lléname otra vez. Apaga mi sed otra vez. Vivo en ti y tú en mí, Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, si puedo y estoy corriendo y dices, ¿a qué me reservo las fuerzas? Si logro tocar a Jesús, ya se me hizo. Y si por cuidarme y cuidar el estilo y correr muy bonito y con mis tenis de Martí y todo eso y que no se manche nada y que no se arrugue nada y cuidándome mucho y así y que nadie diga, ¿ahora qué? Cuando yo paso corriendo, ¿sabes qué? Allá tú, con tus ondas y tus distracciones y demás, ¿sabes qué? ¡Ah! Y me aviento sobre Él. Necesito tocarle. David, hijo de David, Jesús, ten misericordia. No, yo soy ciego. Si no me hace caso, voy a morir en mi ceguera. Y Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. ¿Y qué es lo que él ve? La primera cosa que ve. Y Jesús dice, ten. ¿Y qué es lo que ve? A Jesús. Eso es su premio. Por haber sido necio, por haber insistido, por haber proseguido. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para Jaime Foot no es predicar, no es pastorear, no es consejería, es buscar su rostro de Él, conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos y ser hallado en Él. Y eso es tu supremo llamamiento. A esto te llama Dios. No a dar clase en Club Semilla, no al estacionamiento, no a servir café, no a enderezar sillas, no a cuidar el sonido, no a tocar una guitarra. Tu llamamiento eternamente y nunca tendrá interrupción ni suspensión ese llamamiento es conocerle. Y cuando tengamos 10,000 años frente a Él, le conoceremos mucho mejor que hoy, pero no habremos acabado de contemplar su hermosura. Y ese es nuestro premio. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero Pablo permite, reconoce que quizás alguien no esté de acuerdo y dice, así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, que entendemos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y yo les propongo esto. Vamos a Primera de Pedro y leemos los últimos versículos de capítulo 2. Versículo 24, Primera de Pedro 2:24. Y dices, ¿todo esto? Sí. Capítulo 1 dice, en 18 y 19, que no fuimos rescatados con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, y nos rescató de la vanidad religiosa, de error y de ignorancia. Vana manera de vivir, equivocadamente, sembrando muerte y cosechando muerte en todo lo que hacíamos. Que dice, por ejemplo, versículo 1:8, a quien amáis sin haberle visto. Entonces estamos con una esperanza de algo que no hemos visto. Y en capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo, Jesucristo, llevó él mismo. Es enfático aquí. No es como que de paso, claro, pues eso ya me lo sé y eso ya lo escuché en escuela dominical. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. No, él mismo, el mismísimo Jesús. Y cada que te volteas a Dios, tienes que voltear a ver a Jesucristo. Si no conoces eso, si nunca has vivido con eso, es miserable el balido de una oveja perdida. ¿Ok? ¡Ah! O sea, es un grito de auxilio, no es ¡ah! Eso es cuando están contentos y van comentando unos a otros mientras andan entre prados verdes y todo donde su buen pastor les lleva, está, y así dices, oh, qué bonito. No, cuando están, bah, o sea, es un grito, el balido de una oveja perdida. Y así andábamos, descarriados, pero dice, vosotros erais como ovejas descarriadas. Marcos 4:36, Jesús vio a las multitudes que corrieron. Ellos estaban paseando sobre el mar de Galilea y la gente fue corriendo por toda la ribera y les esperó a donde iban a llegar Jesús y los discípulos. Y Jesús los ve y dice, como ovejas sin pastor. Y él también estaba cansado y sale y empieza a enseñarles muchas cosas, porque la naturaleza de Dios es dar. Y se ve a un sediento, le va a aplacar su sed. Pero como dicen los viejitos, el que no habla, ni Dios lo oye. Ok, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero si te das cuenta, ¿cuándo estuviste con él? ¿Cuándo? ¿Cuándo estuviste con él en el redil? ¿Cuándo? O sea, nadie nació allí. Nacimos en los apriscos. Nacimos ahí por ahí en una selva. Pero no nacimos en el redil. Pero él lo considera así porque él está diciendo, bienvenida a casa. Este es tu hogar. Y dices, no es ningún hogar que yo he conocido antes. Nunca he conocido esto. Sí, pero es tu hogar, y tú eres mi hijo, y tú eres mi hija, es tu hogar. Y dices, yo no veo un redil, yo no veo un corral, yo no veo rollos de alfalfa, solo veo a Jesús, el pastor y obispo de mi alma, y he vuelto a mi hogar, es Él. Ahora entonces eso es lo que vamos a estar viendo y aprendiendo. Y vamos a podar, y vamos a reducir, y vamos a volver al origen y tener alabanza y adoración de la más sencilla. Y vamos como pueblo de Dios, porque yo sé, algunos vienen de iglesias presbiterianas, bautistas, carismáticas, pentecostés, interdenominacional, sin denominación, sin domicilio, sin RFC. Venimos de todo aquí, pero todos estamos buscando saciar nuestra sed en nuestro Creador, nuestro Salvador, que es Jesucristo. Entonces vamos a empezar a encontrarle, porque Santiago 4:8 nos promete, si yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí. Y a eso hemos venido. Nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros. ¡Qué privilegio! ¿Qué pueblo sobre toda la faz de la tierra puede decir, sino el pueblo de Dios? Nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros y se deja conocer y se deja ver. Hemos gustado y hemos visto que Él es bueno. Y nos hemos dado cuenta de nuestra tremenda y perpetua necesidad de Él, sed. Señor, volteamos nuestra mirada a Ti otra vez más. Cerrando la Biblia, encontramos que Tú aún estás. Y nos redarguyes de lo que hemos oído y nos recuerdas y nos consuelas y nos abres una puerta, que hay una alternativa a morirse de sed y hambre, y hay otra opción que es buscar tu rostro y comprobar que tú también te acercas. Nos damos cuenta, Señor, que cuando perdimos nuestra mirada en la tuya, resulta que tú no estás mirando otras cosas, igual estás mirando cada uno de nosotros. ¿Qué será, Señor, el día que esperamos? No sabemos cuándo. Gloria sin fin, que no habrá más noche, ni ninguna interrupción, ninguna distracción, y podremos contemplar tu hermosura. Y tú serás nuestra morada para siempre. Y habitarás en medio de nosotros, pero nosotros en medio de ti. Y eso queremos, Señor. Y pedimos que en estas semanas y meses y años y décadas, hasta que tú vengas por nosotros, que nos enseñes a buscar tu rostro, Señor, y clamar desde el cabo de la tierra si es necesario. Señor, gracias por extender tus manos a nosotros. Gracias por que tú nos conoces por nombre cuando ni sabíamos nuestro propio nombre. Y desde los brazos de nuestra madre, desde su vientre, tú nos has tomado. Nos conoces todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos aquí contigo. Este es nuestro hogar. Gracias, Señor. Amén.